Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Ya saben que hoy, martes, nos gusta hablar de salud. Antes de nada, quiero saludar a Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Robert?
Muy buenas tardes, fenomenal.
Bueno, y en la distancia, pero muy cerquita, va a estar Jesús Sánchez Martos. Pero como el tema que vamos a tratar es este, le ponemos esta careta de entrada y enseguida oímos su voz.
Semana de la Natalidad en Onda Madrid.
Estos días Onda Madrid celebra la Semana de la Natalidad, por eso hoy en este espacio de salud vamos a hablar de la maternidad saludable. Queremos recoger historias de diferentes mujeres que están viviendo su maternidad y acaban de ser mamás. Doctor Sánchez Martos, ¿qué tal está usted?
Pues yo encantado de saludaros siempre. Me encanta que además tratéis el tema de la maternidad saludable, que es algo fundamental. Pero ya sabes que yo siempre defiendo lo de mater-paternidad. Me parece que está bien hablar de maternidad, claro que sí, pero que el tema este es, son dos, ¿eh? Como mínimo.
Claro. Como mínimo. Bueno.
Y esto ya, esto es muy importante que se tenga en cuenta, claro que sí.
Bien.
Padre y la madre, por tanto, todos los consejos.
¿Sabe que en el Tribunal Supremo se ha reconocido una baja independientemente de la madre, una baja por paternidad? Y eso sienta jurisprudencia, con lo cual estamos hablando de que tienen derecho padre y madre a bajas maternales, entre comillas. Pero sí es verdad que quienes paren somos las mujeres, doctor.
Bueno, eso es verdad. Pero que la maternidad no es solo el parto. A ver, el parto es una parte importantísima, pero que la maternidad nace desde mucho tiempo, debe nacer desde mucho tiempo antes que el parto y desde mucho tiempo antes que el embarazo. Una maternidad saludable, que es lo que estamos defendiendo y que tenemos que seguir defendiendo, esa maternidad saludable en pareja, o solo, o solitaria, en pareja con una mujer o con un hombre. Estas son las libertades que afortunadamente hoy tenemos. Ese embarazo saludable, esa maternidad saludable, debe de empezar por un embarazo saludable. Y ese embarazo saludable, mi consejo desde siempre, es que se tiene que preparar con tiempo suficiente.
O sea, planificar.
Antes, claro, claro. ¿Sí? Por eso se llaman planificación familiar. Es como se llaman los programas de planificación familiar. Por lo tanto, se debe de planificar la pareja, vuelvo a decir, o la persona, si es individual. Pues para eso está el ginecólogo, no solamente para cuando ya ha sido el embarazo, sino antes del embarazo se debe de tener en cuenta pues que debemos acudir a nuestro ginecólogo para que nos dé consejos sobre la salud en general, sobre qué vacunas tenemos puestas o qué vacunas debemos de ponernos, para el control de nuestro azúcar o de nuestro colesterol, el control de la tensión arterial. Eso es lo fundamental. Yo, desde luego, creo que ese es el primer consejo que yo daría esta tarde.
¿Por qué le pone el adjetivo de saludable a la maternidad?
Bueno, es que la maternidad tiene que ser saludable.
¿Cómo se consigue que sea saludable?
Para que la maternidad sea saludable, como digo, debemos de tenerlo planificado. Y debemos de acudir, de verdad, es que al menos tres meses antes, se debe de acudir a la consulta del ginecólogo para que nos haga nuestros controles. Ya deberíamos acudir todos al médico, como bien sabes, y lo hemos dicho muchas veces, para planificar nuestra vida, para evitar que haya un infarto cuando somos todavía jóvenes, incluso cuando somos mayores, para evitar el aumento del colesterol, el aumento del azúcar, pero si además resulta que vamos a engendrar, vamos, no la mujer, vamos a engendrar un hombre y una mujer, o una mujer sola con el espermatozoide de un hombre. Es decir, esa libertad la vamos a respetar siempre, sea como sea, se va a engendrar un ser vivo y ese ser vivo tiene que tener la máxima garantía de la salud. Creo que eso es lo más importante.
Bien, pues si le parece, vamos ya a conocer algunas historias de mujeres claro,
por supuesto,
que están viviendo su maternidad o que acaban de ser mamás.
Sí.
Bueno, Robert, que vienes con una sonrisilla.
Después de hablar con las madres, es que se les cae la baba a todas, hablando de la natalidad en esta semana de la natalidad, hablando de su embarazo. Todas coinciden en que ser madre les ha cambiado la vida, también que es la mejor decisión que han tomado, y reconocen que en ocasiones han pasado momentos difíciles. Poco sueño, muchas horas de decir, ¿qué hago ahora? Porque muchas dicen, bueno, es que nadie nos ha preparado para lo más importante de nuestra vida. Hablan de la enorme responsabilidad que tienen y hoy vamos a conocer sus historias. El parto, Nieves. ¿Cómo recuerdas los tuyos?
Oh, pues yo creo que es un momento para recordar toda la vida.
Lo recuerdo bonito,
porque dicen que los dolores de parto no tienen memoria, por lo tanto lo recuerdo como algo bonito.
Ya te brillan los ojillos, con mucha emoción. Bueno, es posiblemente el momento más importante de la vida de las mujeres. Muchas madres llegan al parto después de sesiones de preparación, otras no. Hoy en Madrid Directo vamos a asistir a uno para ser testigos de este momento único, porque nuestra paciente, Nieves, está a punto de dar a luz.
Muy fuerte. Sigue.
Eso es.
¿Tiene cabeza o qué?
Mira, por aquí.
Espera, que ya te la voy a dar.
Ay, ya casi. Enseguida vamos a volver a este paritorio radiofónico para asistir en directo en esta semana de la natalidad. Pero antes, queremos conocer las opiniones. Vamos a empezar por los más jóvenes. Porque según los últimos estudios demográficos, el 10% de las mujeres españolas no se plantean ser madres. Las más jóvenes ni se les pasa por la cabeza, sobre todo por la falta de estabilidad, dicen, de poder adquisitivo.
No creo que tenga hijos.
A partir de los 30, creo yo.
Nos priorizamos nosotras primero, antes de formar una familia.
Ahora mismo quiero terminar la carrera y quiero viajar mucho.
Ya no se prioriza tanto el entorno familiar y más el laboral.
Nos cuesta más encontrar un trabajo estable, nos cuesta más encontrar un alquiler bajo.
Bueno, las prioridades han cambiado en los últimos años, pero la mayoría de jóvenes esperan llegar a ese momento de mayor estabilidad para tener hijos. Antes las familias se formaban pues cuando los padres eran mucho más jóvenes, solían ser familias muy numerosas.
Sí.
Y la maternidad ha cambiado mucho, por eso queremos escuchar las voces de madres de tres generaciones diferentes.
Yo fui madre con 19 años y meses. Me casé con 18 y yo sí que tardé en tenerla. ¿Sabes qué pasaba? Que como me había casado tan joven, todos pensaban que es que estaba embarazada.
Mi abuela fue abuela prácticamente a la misma edad a la que yo tuve a mi tercer hijo, a Ander, que lo tuve ya con, bueno, me quedé embarazada con 37, tenía ya 38 cuando nació.
Y eso es una suerte, no es lo mismo ser abuela con 60 o como he sido yo con 58, que yo hay veces que yo no tengo el gas.
Son las voces de distintas generaciones hablando de la natalidad. Está claro que en los últimos años ha cambiado todo mucho y ellas mismas hablan de las diferentes maneras de afrontar el embarazo, la natalidad.
Yo no siento que tenga poca vitalidad para tirar de mis hijos. Es más, creo que yo con 20 años hubiera sido incapaz de ser madre o de sacar adelante tres niños. Yo tenía cosas que hacer antes que ser madre, por así decirlo.
De no ser niñas que quedan embarazadas sin quererlo, casarse y tener hijos ahora, yo creo que no quieren.
Ahora se tiene la opción de tenerlos o no tenerlos. Eliges bien con quién los tienes y con quién no los tienes. Entonces, lo que llegaba y a ver cómo lo toreabas.
Ay, bueno, ¿a partir de qué edad se considera, por ejemplo, doctor Sánchez Martos, un embarazo de alto riesgo? Que estos días oímos hablar mucho de esto, de personas como Adriana Lastra que se retiran de la política para prepararse para una maternidad que en este momento puede ser de alto riesgo. ¿Qué significa esto?
Bueno, hay dos cuestiones que hay que diferenciar. Una cosa es la maternidad y otra cosa es la fecundación. A ver, un embarazo de alto riesgo se considera cuando se fecunda a partir de los 35 años. Es decir, porque se sabe que la reserva ovárica disminuye en un 10%, se sabe que a partir de los 40 años disminuye el número de óvulos de calidad, que existen muchas posibilidades de alteraciones cromosómicas. Todo esto se sabe porque el óvulo, igual que cualquier órgano de nuestro cuerpo, pues va envejeciendo. Por tanto, a partir de los 35 años, quedarse embarazada a través de una fecundación en ese momento se considera embarazo de alto riesgo. Otra cuestión es que ese óvulo haya sido congelado antes y que ese óvulo tenga una edad de 25 o de 30 años y que se pueda fecundar después. Esto sí se hace realmente incluso con personas, mujeres que han tenido un cáncer y que con la quimioterapia pues pueden quedarse con sus óvulos sin eficacia. Y por tanto siempre se les aconseja el poder congelar sus óvulos por si cuando termine la quimioterapia quieren tener un hijo. Ese óvulo tiene 30 años, se fecunda cuando se tienen 40 o 45 y puede haber un embarazo que no está exento de riesgo, porque con 45 años nuestras arterias, nuestros pulmones, nuestros riñones no son los mismos, pero no es el riesgo de que el óvulo tenga la edad de riesgo, que es a partir de los 35 años. No sé si me he explicado bien.
Yo creo que muy bien. Y de todas maneras, doctor, también podemos decir que las mujeres durante el periodo de la maternidad deben cuidarse. Por ejemplo, hay vacunas que no debemos olvidar, y yo sé que esta es una pelea que usted tiene desde hace tiempo en los medios de comunicación, ¿no? O sí, sea, que cuéntenos.
Siempre que puedo, y porque tú eres una persona muy sensible en la prevención y siempre das oportunidades para hablar de esto. Claro que cualquier persona tiene que respetar sus vacunas, pero una mujer que ha decidido quedarse embarazada, una pareja que han decidido quedarse embarazada, por cierto, vuelvo a decir lo de la pareja, porque una mujer embarazada debe acudir con su pareja, sea masculina o femenina, debería acudir con su pareja siempre a los controles de su embarazo. Bueno, pues la vacuna, la primera vacuna que tiene que ponerse la de la gripe, se ha discutido mucho en los foros de internet que si hay que vacunarse. La mujer embarazada se puede y se debe vacunar en cualquier momento de la gestación. Uh-huh. Otra vacuna, la COVID, sin ningún tipo de dudas, se va a salvar ella y va a salvar a su hijo. Y luego hay otra vacuna muy importante que pusimos en marcha en la Comunidad de Madrid, no sin muchas discusiones políticas, que es la vacuna de la tosferina. Esa vacuna se tiene que poner entre la 27 y la 36 semana, preferiblemente yo creo que entre la 28 y la 32 semana de gestación. ¿Qué conseguimos con ello? Vamos a conseguir que la madre pueda transferir los anticuerpos contra la tosferina a su bebé, y cuando nazca el bebé está protegido de la tosferina, por cierto, enfermedad muy importante, muy grave y además con una alta mortalidad en el recién nacido. Fíjate si es importante
acudir
al ginecólogo con tiempo antes de quedarse embarazada. No solamente, vamos a ver, hay que controlar el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la vacuna de la gripe, la vacuna de la COVID, la vacuna de la tosferina. Y, hombre, yo creo que esa planificación se debe hacer al menos con 3 meses de tiempo, porque además también existen en la mujer, sobre todo en la mujer, que también debe de conocerlo su pareja, van a existir grandes cambios físicos y emocionales. Por eso siempre debe ir acompañada a los controles la mamá con la pareja, que es el papá o la otra mamá.
Bien. ¿Le parece, doctor, que sigamos recogiendo testimonios de mucho madres?
Más mucho más importante.
Mira. Venga, claro. Pues Roberto, volvemos a ti. Sí. Así que, a ver, ¿por dónde nos llevas?
Venga, antes de escuchar a más madres, tenemos que volver a este paritorio.
¿Es verdad? Por favor, que estaba a punto de nacer el bebé.
6:21 se está produciendo un parto y parece que todo transcurre con normalidad. A ver.
Ay, 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 qué emoción.
Ay.
Ay,
ay, ay, ay, ay, ay,
ay. Ay, nos dejas así.
Ahora volvemos. Ahora volvemos. Ese es el sonido de la sala en este momento, en esta semana de la natalidad. Ahora volvemos al paritorio para asistir a ese nacimiento. Está a punto de nacer este bebé. Bueno, lo que no nos queremos perder ese momento tan especial, pero antes seguimos conociendo el testimonio de más mujeres. En concreto, ahora, ya lo habéis comentado, las que deciden vivir su maternidad más mayores, entre los 40 y los 50 años. Es una tendencia que va al alza.
Primero no llega la pareja, después, bueno, no, ahora la estabilidad económica, no, ahora la estabilidad del empleo. Pero claro, dando prioridad a la vida, bueno, al cuidado de mis padres, al cuidado, y bueno, esto hizo retrasarlo.
Tienes la cabeza más amueblada, ¿no? Quiere decir que ya sabes lo que quieres y quieres disfrutar absolutamente hasta el último segundo de del crecimiento de la niña.
Yo lo que quiero es envejecer con cierta calidad de vida para que él podamos disfrutarnos.
El número de mujeres que deciden dar a luz con más de 40 años se ha duplicado en la última década. En cualquier caso, para las madres de cualquier edad es bueno acudir a sesiones de preparación al parto. Son
clases que
aprenden cosas como esta que nos cuenta una mamá, Laura.
Como preparación para el parto, yo recomendaría actividades que nos enseñen a controlar nuestra respiración. Una respiración correcta puede ser nuestra mejor aliada el día de nuestro parto. Aunque estemos en una situación de nervios, de miedo y de dolor, esto nos ayudará a nosotras, disfrutaremos más del momento del parto, pero también ayudará a los profesionales a los que hayamos elegido para trabajar con nosotras de una manera más tranquila.
Claro que sí, ¿eh? Y Laura, que es mamá de Constanza, que es preciosa su hija. Todo esto para llegar más y mejor preparadas al parto, pero lo más importante, ya nos lo dejaba caer Laura, hacer caso siempre, en todo momento, a los profesionales sanitarios. Y eso es lo que está haciendo esta mamá. Volvemos a ese paritorio.
¿Sí?
Porque Carmen está naciendo en este momento.
¿Pero qué dices? Sí, adiós,
adiós. Carmen, venga, Carmen. Venga, Carmen. ¡Ay, Carmen!
¡Ay! ¡Ay! A ver, enséñanos tu voz.
Wow, Nieves, ya ha nacido, 6:24.
Wow, qué bonito, por
bienvenida,
favor.
Carmen.
Pues al bienvenida mundo. Al mundo, Carmen.
Claro que sí.
Que tu vida sea extraordinaria. Bueno, doctor, ¿cómo acabamos esta sección de hoy?
Bueno, lamentablemente, felicitando a la mamá y a tantas mamás y a los papás. Yo siempre defendiendo que el papá debe de estar en el paritorio, que el papá debe de estar presente incluso en una cesárea con la anestesia epidural, que el abrazar a la mujer mientras está pariendo, el agarrarle la mano, el transmitirle seguridad y emociones es muy importante. Y bueno, en la preparación del parto ya nos han dicho las respiraciones. Bueno, yo termino hoy con un ejercicio muy sencillito, que son los ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico, que es como introducir para adentro nuestro ano hacia arriba, como cuando uno está aguantando una ventosidad, algo tan sencillo como eso que hemos hecho todos alguna vez, incluso en el ascensor, en el trabajo, pues eso hay que hacerlo varias veces al día, 3 veces como mínimo al día y 10 o 15 ejercicios cada vez. Pero además sería muy importante que estuviera esa mujer acompañada del hombre, porque precisamente esos ejercicios de Kegel también le vendrán muy bien al hombre para mejorar su salud prostática. Ya ves, siempre buscando consejos y mensajes positivos.
Pues ya lo veo. Doctor Sánchez Martos, le mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Y desde luego, Robert, muy emocionados, ¿eh?
Sí, desde luego. Ya está muy Carmen con nosotros. Un abrazo a Jesús también.
Gracias. Pues son las 6:26. Siento romper esta magia que habéis creado entre los dos para irnos rápidamente a Robledo de Chavela. Allí están nuestros compañeros Quique Garcinuño y también Alejandro Baca, porque hoy queremos hacernos eco de esas y desde luego estar junto a las personas que han tenido que abandonar sus casas por el incendio de Hoyo de Pinares. Hoy están en el polideportivo de Robledo de Chavela esperando a que los bomberos y la UME acaben con el incendio. Así que, Alex, última hora, ¿cómo están las cosas por ahí?
¿Qué tal, Nieves? Pues mira, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, el incendio está presentando una buena evolución en las últimas horas, aunque la mayor preocupación es el viento que va a haber a lo largo de la tarde. Los vecinos más afectados han sido los de Hoyo de Pinares, que han tenido que abandonar sus casas y ahora mismo están alojados en el polideportivo de Robledo de Chavela, y son unos 100 aproximadamente, y entre ellos está Conchi. ¿Qué tal, Conchi?
Hola, buenas tardes.
¿Qué me contaba, Conchi, cómo era ese momento un poco de película cuando la Guardia Civil llegó y le dijo: abandona tu casa, Conchi?
Exactamente. Buenas tardes, Nieves.
Buenas tardes, Conchi.
Bueno, pues para mí fue un momento caótico. Me marchaba al trabajo, salía de casa ya viendo las llamas desde mi casa, y cuando llegué al trabajo, sin casi terminar de trabajar, me tuve que volver para casa porque la Guardia Civil, Protección Civil, con los megáfonos, desalojad el municipio, por todas las calles, por todas las casas, dando golpes a las puertas. A las personas mayores también las sacaban, llamaban ambulancias para poder trasladarlas. Un caos en el pueblo, mucho nerviosismo, Nieves. Y las llamas las veíamos desde todos los sitios del pueblo.
¿Qué sensación, no, Conchi? Porque, claro, vemos el incendio por televisión, nada tiene que ver cuando le pasa a uno en primera persona y ahí lo tienes pegadito a tu casa, ¿no? La sensación tiene que ser horrorosa, y yo creo que no sé lo único que se piensa en ese momento, Conchi, en salvarse uno, ¿no? Nada más.
En salvarse uno, en salvar las casas, Nieves. Yo te hablo particularmente de la mía, que vivo en la zona de arriba que más afectada fue, y yo ya te digo, pensaba que llegaba al pueblo. Y luego desde el pueblo, desde abajo, nos bajaron al polideportivo, a cada uno nos fueron llevando, bueno, los que teníamos coche y nos podíamos ir, pues nos fuimos yendo a Valdemaqueda, a Robledo, otros al centro de las Navas del Marqués. Caótico. Yo no había llegado ni mi marido ni mi hijo, no sabía con quién irme. La Guardia Civil aporreando mi puerta. Señora, rápido, por favor, hay que marcharse ya. Cogí en una bolsita de piscina, creo que era, que ni era de deporte ni de nada, metí 4 trapos. Y con eso nos hemos venido, Nieves.
Caray.
Y aquí estamos.
¿Y qué coge uno? ¿Coge alguna foto? Pues, ¿O es que no piensas en eso, no? ¿Tu DNI?
Exactamente. Cogí la documentación y cogí un poquito un poquito de ropa interior. No te paras a coger fotos. Tiempo no nos daban tampoco, porque rápido volvían otra vez a insistir para que nos marchásemos lo antes posible. Y nada, hacer 4 trapitos en una maleta para poder tener cambio y simplemente.
Claro. ¿Y ahora qué, Conchi?
Bueno, pues ahora quizás estamos un poquito más tranquilos, en el sentido de que las casas que sí que pensábamos que iban a ser afectadas, sobre todo la de la zona de arriba del hoyo, pues no ha tocado a ninguna casa.
Ay,
pero hemos
mal.
Perdido, tenemos una tristeza muy grande, porque el Hoyo de Pinares tiene un paisaje precioso, tiene un pinar precioso, y se han perdido muchísimas hectáreas. Entonces estamos pues muy tristes. Cada vez que vemos imágenes que nos mandan al móvil, y pues mucha pena, Nieves, mucha tristeza. Y no sabemos aún cuándo vamos a poder regresar.
Claro, que hay que ver este verano cómo se ha torcido, Conchi. No sabes cómo lo sentimos, de verdad. Bueno, estamos hoy muchísimo con vosotros, de verdad.
Os lo agradezco en el alma, Nieves.
Gracias.
También quería decir una cosa. Quería dar las gracias al Ayuntamiento de Robledo de Chavela porque se ha portado excepcional con nosotros. No nos ha faltado de nada desde anoche que llegamos. Hasta ahora nos han dado de todo lo habido y por haber para personas mayores, para bebés, para niños, les han llevado a campamento, les han llevado a piscina, muy bien, nos han atendido estupendamente y estamos muy agradecidos de ello.
Claro que sí, al final, Conchi, la solidaridad sale en estos momentos, ¿no?
Efectivamente, claro que sí.
Yo creo que lo mismo que harían en Hoyo, ¿no?, en otra situación parecida.
Exactamente.
Pues sí, ahora lo están haciendo los vecinos de Robledo. Conchi, estoy deseando, voy a pedir que nos dejes, por favor, el teléfono, se lo voy a pedir a Alejandro, porque quiero conocer tu historia hasta el final. Me gustaría dar el regreso a casa, si no te importa, darlo en directo aquí también. Conchi, espero que sea prontísimo.
Pues yo me voy a quedar con el teléfono de Conchi para que cuando ella regrese a casa, hablar con ella y entro con ella a casa, ¿te parece?
Me parece genial. Sí, señor. Conchi, un abrazo fuerte.
Vale, muchísimas gracias, Nieves, igualmente. Un beso para todos.
Un beso. Alejandro, pues estás ahí rodeada de buena gente, ¿no?, que está esperando que se acabe de una vez por todas ya este incendio tan terrible, la verdad.
Eso es. Tienen muchas ganas ya de poder volver a casa. Hay mucha gente con sus perros que los han cogido, los animales de compañía, han venido al polideportivo con ellos para no dejarles abandonados, evidentemente. Son uno más de la familia y están aquí con muchas ganas todo el mundo, pero muy contentos por el trato de la Cruz Roja y de todos los voluntarios.
Claro. No sé si hay algún testimonio más, Alejandro, pero de momento nos quedamos con este de Conchi.
De momento nos quedamos con el de Conchi. Si puedo hablar con alguna persona más, te aviso, ¿vale, Nieves?
Vale, pues muchísimas gracias, Alejandro Baca. Gracias, Quique Garcinuño. Hoy está Onda Madrid volcada en este incendio a 7 kilómetros de Valdemaqueda y en esta ocasión nosotros en Robledo, con la gente que ha tenido que dejar sus casas de momento, sabemos la noticia de que no han sido tocadas las de Hoyo de Pinares. Sí que ha sido muy afectado, pues todas las plantas, todos los árboles, todos los pinos, como nos decía nuestra amiga. Son ya las 6:33. Vamos a cambiar la tarde. Le vamos a dar un giro.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí. Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta.
como Naomi en los 90. Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata.
Bueno, saben que hoy y mañana Rosalía tiene concierto en el Wizzing Center, donde cientos de fans llevan horas haciendo cola para estar en esa primera fila. Celia Jimeno está con ellos, así que cuéntanos, Celia, ¿cómo van las cosas?
Te cuento novedades. Me han comentado las seguridades que la prueba de micro ha sido ya, así que solo falta que pase esta horita que queda para que abran las puertas. La gente está ya muy nerviosa por entrar, las filas cada vez son más largas y ahora os hablo desde la parte de atrás del Wizzing, donde también hay cantidad de gente que rodea todo el edificio. Voy a hablar aquí con un grupito que lleva desde las 10 de la mañana. Oye, chicos, ¿cuántas ganas tenéis ya de entrar y ver a Rosalía?
Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Llevamos todo el día aquí.
¿Qué te gusta de ella? ¿Por qué eres fan de ella?
Uy, por todo, me encanta todo de ella, sobre todo su versatilidad y que es una reinona, una reinona.
Te veo con unos aros enormes, ¿eso es por Rosalía?
Hombre, por supuesto, como ella, porque es la reina que es, nadie la supera.
Te voy a dejar un momento porque estoy escuchando a unos chicos que están cantando una canción de Rosalía. ¿Qué canción estáis cantando?
Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad. Es una mujer traicionera y te volverá.
Nieves, ¿sabes de qué canción te estoy hablando?
Dime tú, que tú también
eres fan. La de la fama,
fan.
Sí, la de la fama, de Rosalía, que estaban bailando aquí también, me gustaría que lo vieseis, no es posible, pero están aquí haciendo como que bailan bachata. Tenemos aquí a otro chico que es muy fan de Rosalía, pero me gustaría saber si también eres fanático de otro cantante.
Uy, cariño, yo, Rosalía y mi Badgie, Badgial, arriba, Badgial, la queremos mucho.
¿Qué serías capaz de hacer por ella? ¿Vendrías aquí a las 10 de la mañana o incluso acamparías o te moverías a otro país?
Muevo mi coño donde quiera, Badgial, me da igual, donde ella quiera, acampar, pagar lo que sea, nos da igual, todo nos da igual.
Bueno, oye, Nieves, pues este es el ambientazo. ¿Algo más, Celia?
Sí, estoy viendo aquí a un chico que no para de mirar a la gente, pues que es que lleva una decoloración en la cabeza enorme con la M de Motomami. Oye, cuéntame cómo te has hecho esto, qué atrevido.
Yo esto lo tenía pensado desde hace ya tiempo, que yo quería venir aquí a hacer lo que sea, llamar la atención, como ella siempre hace, y no era para menos que se ha currado este disco durante 3 años, y yo por hacerme una camiseta y un pelo, esto no es nada para lo grande que es ella y todo lo que se esfuerza para esto.
Oye, y aparte de esto, ¿sueles hacer algo parecido a Rosalía en tu día a día?
Yo tengo un tatuaje aquí en el brazo que siempre lo llevo, porque es Motomami por mi Rosalía, las M's de transformación como una mariposa y el motor de mi vida, que son siempre mujeres, que las amo, y especial a Rosalía, mi madre.
Bueno. Y has comentado también que estás en la zona VIP, veo que eres súper fan. ¿Cuánto has pagado por ver a Rosalía?
Si me escucha mi abuela me mata, ¿vale? Pero 240.
Madre mía, Nieves.
Ya veo, ya veo. Es que cuando uno es fan, va por todas, ¿no? Imagino que él con ese precio estará muy cerquita del escenario. Así que, Celia Jimeno, disfruta de este momentazo. Gracias por habernos puesto ojos y cara a los fans. Pero nosotros hoy seguimos, ya que Rosalía es desde luego una de las cantantes internacionales del momento. Nosotros en este momento, con un libro que se llama Geniotipo, de Tony Struch, vamos a descubrir al genio que llevamos dentro.
Siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera.
Nos va a ayudar Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, hola, herrero mío, cariño. ¿Sabes una cosa? Que mientras siga naciendo en el mundo un niño, todavía podemos tener esperanza. Felicidades a esa pequeña Carmen, esa voz, qué emocionante ha sido, porque llevamos un tiempo de tsunami en tsunami, es tremendo, es tremendo. Ahora la tierra que arde, las casas que desaparecen, madrecita. Cambiemos el registro, como tú bien has dicho.
Pues claro que sí, Irma, bienvenida. Igual que también tenemos...
Gracias.
Enseguida va a estar con nosotros Tony Struch. Pero tú has elegido, yo te he pedido que me dijeras genios. Sí, y sí. Has elegido a esta voz que está sonando.
Mira que si fue y si vino de su casa la Alameda.
Has elegido a Lola. ¿Por qué? A ver.
Lola Flores, mira, ella, sus genes, entre sus genes y el arte de su Jerez, la lanzaron al mundo. Es una persona extraordinaria, una artista autodidacta que ha aprendido a superarse, vamos, con la mirada. Para mí, Lola Flores es un eclipse infinito. Bueno. Y estoy loca por conocer ya a Toni Strucci, de verdad, porque, bueno, él es un artista y, lógicamente, ha llegado donde está ahora, pero su base fuerte de artista estaba casi predispuesto.
Bueno, Lola Flores como genio, no sé, Toni, te mando un abrazo. Toni Strucci, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, pues aquí tenemos tu libro Geniotipo, que, bueno, vamos a decir que el verdadero, tú lo que quieres es enseñarnos, ¿no?, a que las personas demos lo mejor de nosotros mismos, y lo mejor, desde luego, es conocernos. Y ahí es donde entran tus 9 geniotipos, Toni.
Así es, pero más que enseñaros, quería mostrar que hemos podido descubrir a través de una investigación que dentro de nuestro cerebro tenemos unas capacidades creativas y que según las desarrollemos podemos llegar a conocer nuestras capacidades, nuestros talentos y nuestras habilidades.
Claro.
Entonces es algo que es innato, que lo tenemos ahí y que, bueno, poquito a poco le vamos poniendo luz.
Yo, mi pregunta es si podemos tener todos un geniotipo o varios.
Geniotipo tenemos varios. Hay uno matriz, que es el que marca las capacidades principales, y luego puedes tener 2 o 3 ascendentes, que no tiene nada que ver con el horóscopo, que también pueden acabar de poner color a ese propósito de vida. Por ejemplo, un elipse, que es un geniotipo con las capacidades creativas, conjuntamente con, pues por decir algo, con un infinito, que es el geniotipo de las capacidades cognitivas intuitivas, pues puede hacer que esto ayude a personas a encontrar terapia a través del arte, por decir algo así.
Bien. Fíjate que Irma Soriano, Toni, nos hablaba de Lola Flores. Evidentemente es una persona con talento innato. No sé si estás de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, pero todos tenemos talento innato, no solo las flores. Todos los seres humanos venimos con talento. ¿Tú te imaginas que todas las especies que viven en este planeta, todas las formas de vida que viven en este planeta, todas tienen un propósito, y que nosotros, que somos la especie más evolucionada que hay, no tuviéramos ningún propósito y por lo consiguiente no tuviéramos un talento? No tiene mucho sentido. Así que todos los seres humanos venimos con talento. Todos.
Bueno, habrá que descubrirlo, ¿no, Irma?
Una cosita, Toni, los malos...
Mira, hemos perdido a Irma, que creo que quería hablar de los malos, pero antes de hablar de los malos, queremos seguir hablando de genios como este, como Paco de Lucía. Entre esos 9 geniotipos está el que tú llamas infinito, que es un maestro de vida, ¿no? El propósito es educar y mostrar. Yo creo que ese es tu geniotipo, ¿no, Toni? Me da la sensación.
Bueno, es uno de ellos, sí.
Es uno de ellos. El segundo habla de cuadrado, que es el gestor ejemplar, la persona ordenada, meticulosa. Ahí estarían muchos... abogados, administrativos, empresarios, ¿no?
Correcto, contables, gestores, abogados, jueces, policías, correcto.
En el elipse, ahí hablamos, volvemos a este señor que está sonando.
Exacto.
Son las personas creativas sin freno, ¿no, Toni?
Exacto, tienen las capacidades creativas artísticas y han venido aquí a transformar, dijéramos, lo que no existe en material, ya sea a través del baile, de la música, del sonido, de la literatura, de la escultura, de la creatividad. Son los que tienen constantemente ideas y necesitan plasmarlas de alguna manera.
Claro. Irma, ya la hemos recuperado y nos querías hablar de los malos, antes de seguir hablando de más geniotipos.
Quería, claro, es que ver tanto geniotipo y ver tanta gente que, como él mismo dice, Toni dice, somos gente maravillosa, extraordinaria, y todos tenemos mucho que dar de nosotros, ¿no? Entonces yo me imagino si la gente mala tiene también su geniotipo.
Por supuesto. Piensa que el genotipo es una investigación que lo que hablamos aquí es del talento, por lo tanto estamos hablando de biología porque es algo innato. Cuando una persona se vuelve teóricamente mala, eso no tiene nada que ver con el talento, sino que tiene que ver con su personalidad y, por supuesto, tiene que ver con la falta de no haber encontrado su propósito en la vida. Cuando tú naces en un entorno que no sabes cómo salir de ese entorno y que estás constantemente recibiendo inputs de cómo supuestamente se deben hacer las cosas, te piensas que esa forma de hacerla también es la tuya, pero nada que ver. Así que una cosa es el talento y otra cosa eso es la personalidad es. Y la perspectiva.
Me encanta. Entendido, entendido.
Me encanta, Tony, siempre con tu camiseta de Superman, me encanta.
Ah, sí.
Es como que te tengo en casa.
Bueno, pues a Irma le hemos pedido quiénes eran sus genios para que lo analizara Tony y también nos hablas de este maestro.
Bueno, pues ya lo tenemos todo preparado, a ver si hay suerte. Este estudio es bastante grande, por cierto. Vamos a ello.
Jesús Hermida, ¿en qué geniotipo entraría Tony?
Bueno, yo creo que estaría dentro del elipse con triángulo, una persona con mucha capacidad de transmitir y con mucha capacidad creativa. Yo creo que estaría en ese conjunto de elipse, triángulo, por ahí iría la cosa.
Porque triángulo es el empático, es el buen comunicador, ¿no? El que transmite.
Exacto, ese que tiene las capacidades de empatía y de la asertividad, que tiene el don de escuchar, pero también tiene el don de comunicar y ofrecer en cada momento una respuesta adecuada.
Exactamente. Bueno, Irma, querías también hablarnos de un premio Nobel de Medicina, ¿no?
De Santiago Ramón y Cajal, efectivamente, que el año próximo se cumple el centenario de su premio Nobel de Medicina. Fue un visionario, un hombre extraordinario, aragonés, y que además él ya vaticinó la regeneración neuronal, ¿no?
Bueno, pues así sonaba
a nivel mundial.
Así sonaba su voz.
La naturaleza nos ha otorgado dotación limitada de células cerebrales. Hay aquí un capital grande o pequeño que nadie puede aumentar, ya que la neurona es incapaz de multiplicarse.
Estamos hablando también con Tony Struch, autor de Geniotipo. Nadie tiene un geniotipo. Hemos dicho que hay probablemente varios mezclados. No sé cuál tendría Ramón y Cajal para Tony Struch.
Seguro que de base, geniotipo matriz sería pentágono.
Pentágono, o sea...
Exacto, que es el genotipo de la ciencia.
El que orientas todo a curar, a solucionar problemas, ¿no? A solucionarnos la vida.
Exacto, dentro de su grupo creativo neuronal están las capacidades creativas analíticas y se dedica a eso, a analizar situaciones para, donde hay un problema, poder proporcionar una solución.
Claro. Irma, ¿nos quieres hablar también de esta señora que, por cierto, en la Biblioteca Nacional han inaugurado esta semana una exposición de todo lo que los papeles y de todas aquellas cosas que nos hablan de Clara Campoamor?
Señores diputados, lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Kent, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. ¿Cómo puede decirse?
Vamos a ver, Tony, ¿en dónde la enmarcaríamos a Clara Campoamor, esta mujer tan con tanta iniciativa?
Que se sentó en un mundo de hombres para hombres y que le costó salir de la política, pero que consiguió el sufragio universal.
Para exactamente. A ver, adelante, Tony.
Estamos hablando, yo creo, de un infinito con círculo. Infinito es, como decían los maestros de vida, y círculos son aquellas personas que vienen a sumar al resto de seres humanos un poquito de luz. Son personas que hacen algo siempre con un carácter altruista hacia los demás seres humanos y que hacen que se abren nuevos caminos, se abren nuevas fronteras y rompen límites. Círculo es el genotipo de los más...
El amor incondicional, ¿no?
Exacto, el amor incondicional, correcto.
Porque las personas rectángulo, ¿cuáles son?
Bueno, son aquellas que hacen que toda nuestra vida sea fácil. Es decir, estamos hablando de transportistas, estamos hablando de mercaderes, de gente que trabaja en el campo, de trabajo de empresa duro, de trabajo manual. Son aquellas personas, los funcionarios también, son aquellas personas que hacen actividades sin las cuales el mundo no funcionaría. Sus capacidades creativas son las conceptuales y se dedican a hacer eso, conceptos para que todos podamos tener una vida.
Entonces, Tony, las mamás también somos rectangulares, ¿no? Porque hacemos la vida, tratamos de hacer
más círculo, ¿no? Yo creo.
Yo creo que cada madre es diferente, pero yo creo que un poquito de círculo tienen todas seguras.
Claro, ese amor incondicional. Mira, vamos a escuchar a otro genio elegido por Irma. En esta ocasión le da vida el actor Carmelo Gómez recitando este poema de Federico García Lorca.
La muchacha dorada se bañaba en el agua y el agua se doraba. Las algas y las ramas en sombra la asombraban y el ruiseñor cantaba por la muchacha blanca. Vino la noche clara, turbia, de plata mata, con peladas montañas bajo la brisa.
Tony, ¿sería Federico Estrella, el geniotipo Estrella?
Bueno, podría tener algo de Estrella, pero yo también me quedo con la parte de Lipsi, seguramente. Incluso un poquito de Infinito. Toda la parte que está de esas personas que tienen mucho arte tiene que ver la parte más Elipse. Luego, la parte Estrella. Estrella es más bien Michael Jackson, un Freddie Mercury, un Leo Messi. Son personas que ya de muy, 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 muy pequeños, aunque todos tenemos talento innato, los Estrellas son aquellas personas que ya de muy pequeños ese talento aflora de una manera fácil, natural y evidente.
Ya. ¿Por qué has elegido a Federico García Lorca, Irma?
Yo muero con la poesía de Federico, su poesía, sus silencios, esa huerta granadina de sueños y de tragedias, ese sentimiento, el carácter andaluz, ese sentimiento trágico de la vida, ¿no? Y me parece que es un hombre infinito. Y fíjate que quizá si su muerte no hubiera llegado tan pronto, tan cruelmente, quizá un poquito de algún piquito de Estrella hubiera podido, porque él con el teatro daba la vida y a lo mejor hubiese podido salir y vestirse de luz ante la gente, ojalá.
Nos quedaba el geniotipo Rombo que conecta en la vida y la muerte, a lo mejor también tenía algo, ¿no? Federico de Rombo.
Podría ser, es muy curioso porque las capacidades creativas neuronales de Rombo son las intuitivas y las artísticas. Hay mucho Rombo con mucha capacidad de arte, por ejemplo, Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, que se suicidó. Estamos hablando de Tim Burton, esa forma de hacer películas oscuras. O sea, dentro de Rombo hay mucho arte que tiene que ver con un arte más, desde el punto de vista más de raza, más de la parte de los sentimientos, de las emociones, de lo oculto, del drama.
Eso, de lo no resuelto, quizás, ¿no?
Claro. Tony, para acabar, ¿cómo creamos nuestro Superman? ¿Cómo lo creamos? Bien, que tú nos lo dices en el capítulo 11.
Hay que darse cuenta que todos, como decía, tenemos un talento y unas capacidades, y a medida que las desarrollemos, seremos personas cada vez más seguras de nosotros mismos y de nosotras mismas. Si no nos damos cuenta que no sabemos cuáles son nuestras seguridades, si no las desarrollamos, si no sabemos cuáles son nuestras fortalezas, siempre acabaremos dependiendo de una tercera persona. Porque ante el primer desafío o bofetada de la vida, volveremos a empezar de cero. Porque como yo no sé lo que se me da bien, siempre necesitaré ayuda externa. Entonces, la forma de crear mi Superman es darme cuenta que dentro de mí está todo lo necesario para realizarme en esta vida. Porque, de hecho, la vida lo que quiere es que tú te realizas, porque cuando tú te realizas aportas luz al resto de personas.
Pues gracias a Tony Struch por este libro Geniotipo, publicado en Diana. Gracias a Irma Soriano.
Gracias.
Muchas gracias.
Y desde luego conocer cuál es nuestro geniotipo nos permite conectar con quiénes somos y diseñar una vida más coherente. Pues de eso se trata. Y ahora vamos a acabar yéndonos rápidamente a Robledo de Chavela. Ahí están nuestros compañeros Quique Garcinuño, Alejandro Baca. Queremos acabar con las personas que hoy siguen en un lugar que no son sus casas, precisamente porque el incendio todavía no ha sido controlado, ese incendio que está a 7 kilómetros de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos, Alejandro.
Hola, Nieves. Pues mira, antes te comentaba que 100 personas son las que están en este polideportivo y una de ellas, la que tenía el perro que te decía antes, es Francisca, que ha venido aquí con su perro Pingu. Hola, Francisca.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
que te has traído al perro porque ya es parte de tu familia y claro, ¿ha sido lo primero que pensaste en coger, en venir aquí?
Bueno, fue lo primero que cogió mi marido y después se fue para casa de mis suegros para evacuarlo.
¿Cómo lo viviste?
Fíjate, bueno, lo primero que se cogió.
Yo estaba trabajando, en la Comunidad de Madrid, me informó, enseguida vine para acá corriendo y nada, pues ayudándole a sacar al abuelo como pudimos y venirnos para acá.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Francisca?
Bueno, pues estoy cansada.
Claro.
Mal, pero a la vez, bueno, esto es unos sentimientos encontrados, ¿no? Muy mal, pero a la vez muy bien. Vemos cómo la Cruz Roja está haciendo una labor extraordinaria. Y bueno, esperando que todo esto pase pronto y podamos volver a casa. Esperemos que tengamos casa. Si no, bueno, como soy adoptada, siempre me quedará Granada.
Ay, no nos digas eso. Yo creo que se va a solucionar rápido, más rápido de lo que pensamos. Están trabajando fuerte para ello. Deseo, Francisca, que todo esté bien, que regrese sin novedad. Y te mando un abrazo a ti, a tu abuelo, a tu familia y al perrete que tenéis por ahí.
Gracias.
Gracias, amiga.
Muchas gracias,
Francisca,
por vuestra labor.
Gracias, Alejandro Baca. Contigo y con Quique hemos empezado y con vosotros concluimos el día de hoy. Nada más, queridos amigos, mucha suerte, que esta locura, que estos incendios se acaben cuanto antes y espero mañana a las 4 contarles que este al menos ya se ha sofocado. Nada más, amigos, hasta mañana, cuídense.